permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La venida del Señor es un tema tan importante a lo largo del Nuevo Testamento, de las Escrituras. Es tan sagrado para los creyentes, es tan profundo, tiene tantas implicaciones que hasta me da temor enseñarlo y exponerlo de una forma correcta, de una forma bíblica. Y es lo que procuramos hacer en esta mañana y particularmente en el texto de Primera Juan. Juan escribe sobre la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es una esperanza firme y fuerte para todos sus hijos, para todos los creyentes. No solamente en la actualidad, sino a lo largo de toda la historia del cristianismo. Hay un fuerte énfasis a lo largo de todo el Nuevo Testamento en cuanto a la esperanza de la segunda venida del Señor Jesucristo. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, volverá. Él vendrá. La segunda venida de Cristo es la consumación completa de la redención, el cumplimiento de las promesas de Dios, y representa la victoria final sobre el pecado y la muerte. Jesús mismo, en sus propias palabras, Él prometió volver, regresar con gran poder y majestad para buscar a los suyos, juzgar al mundo y establecer su reino cumpliendo todas y cada una de las promesas de la palabra de Dios. Antes de desarrollar este pasaje de Primera Juan, quisiera que juntos alimentemos nuestras mentes con lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a la venida del Señor. El Señor Jesucristo mismo dijo en Juan 14:3: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Llegamos a Hechos, en la ascensión del Señor Jesucristo, y llama la atención cómo se aparecen dos ángeles y les dice a los discípulos: varones galileos, ¿qué estáis mirando? ¿Qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es una verdad innegable. La Escritura lo enseña. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, Pablo, el apóstol Pablo dice: mas nuestra ciudadanía no está en, está en los cielos, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No somos de aquí, no somos de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y el Señor vendrá a buscarnos. La iglesia en Tesalonicenses, en Tesalónica, tenía una fuerte impresión en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. Ellos creían firmemente esta realidad, estaban sumamente expectantes de que el Señor regresaría. Estaban muy, muy entusiasmados con este evento, a tal punto que estaban preocupados por aquellos que habían muerto luego de la venida del Señor, la primera venida del Señor Jesucristo. Estaban preocupados: ¿qué pasa con aquellos que murieron? ¿Van a participar de la segunda venida? ¿Van a presenciar? ¿Se van a perder acaso este acontecimiento? ¿Entendían que la venida del Señor Jesucristo es un acontecimiento definitivo en la historia de la redención? Y tenían temor de que algún creyente se perdiera este evento. Bueno, y Pablo les escribe para aclarar estas dudas y para darles confianza, certeza, seguridad de que todos y cada uno de los creyentes participarían de la segunda venida de Cristo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, habla del versículo 13 al 18, del versículo 16, dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, los que ya murieron, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El escritor de Hebreos dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Santiago 5:7 escribe: tened paciencia hasta la venida del Señor. Pedro, el apóstol Pedro, nos dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Judas es la carta más pequeña, más corta del Nuevo Testamento, solamente contiene 25 versículos, y hace una referencia a la venida del Señor. Dice: de estos profetizó también Enoc. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Enoc profetizó de la venida del Señor antes del diluvio. Y como leímos hoy, pasaje hermoso en capítulo 22 de Apocalipsis, Jesucristo mismo dice: ciertamente vengo en breve. Y Juan responde, y todos los creyentes, todos los que hemos sido redimidos, podemos unirnos a las palabras de Juan y decir y exclamar: amén. Sí, ven Señor Jesús. Es tan importante esta esperanza, es tan importante esta verdad, que cuando Pablo nos recuerda que debemos celebrar la cena del Señor, dice: todas las veces que comieres este pan, todas las veces que bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. El Señor no solo murió, resucitó, y lo que esperamos es su regreso. Esperamos al Señor. Y Juan trae a nuestras mentes este evento futuro porque tiene un efecto poderoso sobre los creyentes. Si usted es un creyente verdadero, usted no puede permanecer apático frente a esta esperanza, la segunda venida del Señor Jesucristo. En toda la carta de Primera Juan hay una clara preocupación en relación a la doctrina y en relación a la piedad, a la forma en la que un creyente vive la vida. En cuanto a la doctrina, los creyentes son identificados por lo que confiesan. Y en cuanto a la piedad, los creyentes son identificados por su conducta, por cómo viven. Esto se identifica como la prueba doctrinal de los creyentes y como la prueba moral. En cuanto a la prueba doctrinal, Juan escribe lo siguiente, como lo vimos en el anterior sermón: todo aquel que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Usted no puede venir a la salvación, usted no puede venir a la vida eterna con las ideas incorrectas en cuanto a Cristo, en cuanto a su naturaleza pecaminosa y en cuanto a la salvación. Usted necesita conocer y confesar el verdadero evangelio, la verdad de Dios. Aquellos que abrazaron ideas incorrectas en cuanto al Señor Jesucristo, son llamados anticristos, mentirosos. Juan escribe y dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No son creyentes aquellos que tienen una idea incorrecta en cuanto al Señor Jesucristo. Pero también Juan escribe en cuanto a la prueba moral y dice lo siguiente. En el capítulo 2, el versículo 3, dice: en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Usted no puede vivir como el diablo y pretender ser un hijo de Dios. No puede. No hay manera. Si usted es un creyente, no hay forma que eso suceda. No estamos diciendo que usted Quiero subrayar esto, no estamos diciendo que usted se convierte en un hijo de Dios por cómo vive. No. Sino que si usted es un hijo de Dios, eso se hace evidente. Su vida cambia como una consecuencia de que usted ya es salvo. La salvación es solo por gracia, solo por medio de la fe, sin obras, sin mérito alguno, pero produce un efecto poderoso en nuestras vidas. Cuando el Señor Jesucristo salva a alguien, lo cambia de una forma radical. La porción que hoy estudiamos se enfoca en este aspecto, en las pruebas morales. Un creyente es reconocido por cómo vive. El Señor Jesucristo habla que podemos identificar la naturaleza de alguien por sus frutos, por los frutos los conoceréis. Juan nos motiva, nos alienta, nos exhorta, nos manda a vivir vidas puras y uno esperaría encontrar instrucciones en cuanto a qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer, Juan, para vivir una vida pura? ¿Cuáles son las tareas? ¿Cuáles son los mandatos? ¿Cuáles son las advertencias? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es la disciplina si no vivo esa vida pura? Eso es lo que uno esperaría escuchar, pero no es lo que Juan hace. Sino que Juan recuerda la verdad de la segunda venida de Cristo, ya que ésta tiene un efecto purificador en sus hijos. La espera de la venida del Señor Jesucristo es una esperanza poderosa que contribuye a nuestra santificación, nos empuja, nos anima a vivir vidas santas. Saber que el Señor Jesucristo volverá por los suyos, tener esta verdad presente en nuestras mentes, cambia nuestro diario vivir. Nuestros hogares seguramente están ordenados y limpios durante toda la semana a la perfección. No, no es así. No siempre. A veces hay un poco de caos. Es totalmente normal. Pero nunca nuestra casa está más ordenada, más limpia, más perfumada que cuando vamos a recibir visitas. ¿No? Yo a veces entro a mi casa del trabajo y digo, ¿qué pasó? ¿Quién viene hoy? Me llega y me dice, no viene nadie, limpié nomás. Ah, yo pensé, veo todo limpio y digo, alguien viene. Pero cuando viene alguien, limpia aún más todo. Y nos dice, bueno, no vayan al baño. Uno se queda, ¿cómo? Nada, tiene que estar todo impecable, vamos a recibir visitas y queremos recibirlos con todo pulcro, todo ordenado. Bueno, no siempre se puede, ¿no? Pero si sabemos que alguien va a venir y no sabemos cuándo va a venir, ya tenemos todo preparado mucho tiempo antes para recibir a nuestros invitados y agasajarlos de la mejor manera. Imagínense considerar y tener presente que Cristo viene a buscarnos, no sabemos cuándo, será inminente, y nos encontraremos con Cristo. Usted no puede permanecer indiferente ante esta gran realidad. Imagine que usted está pidiendo a su pastor consejo en relación a su pureza espiritual, a su santidad. Yo no esperaría ser exhortado a considerar la segunda venida del Señor. Yo esperaría que se me dijera, ¿qué debo hacer? ¿Qué tarea debo llevar a cabo? Juan nos recuerda que si usted es un creyente y usted considera la venida del Señor, eso tiene un efecto sobre usted. Revitaliza nuestra fe, alimenta nuestra seguridad, acrecienta nuestra confianza. Dios usa esta verdad para forjar la imagen de Cristo en sus hijos. No nos enfocamos, personalmente no me enfoco. Reconozco que no me enfoco en la venida del Señor Jesucristo con la regularidad, con la frecuencia que debería hacerlo. Y leer esto me motiva, y seguramente usted también, a considerar la venida del Señor con mayor frecuencia, con mayor entusiasmo, con mayor regularidad. Nosotros solemos enfocarnos en otros temas, solemos enfocarnos en la fe, en el Evangelio, en el amor a Dios, en el amor a los demás. Y está bien, porque la palabra de Dios sí llama nuestra atención en cuanto a estas cosas, y Juan ya lo ha hecho. Pero cuando nos enfocamos en la esperanza en relación a la venida del Señor Jesucristo, esto tiene su riqueza, su aporte para nuestra vida espiritual. Nos da dirección, aporta perspectiva, entendiendo que todo lo que hacemos en esta vida como creyentes tiene consecuencias en la próxima vida, que tiene consecuencias en la consumación final en el futuro. La esperanza de que Cristo va a venir a buscarnos ciertamente es un motivador poderoso para la santidad hoy, ahora mismo. Nosotros vemos en este pasaje, en esta porción, que la esperanza de la venida de Cristo tiene un efecto purificador en los creyentes. En primer lugar, quienes tienen esta esperanza de la venida de Cristo permanecen en Cristo. El versículo 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y sabéis que Él es justo. Sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Somos exhortados por Juan a permanecer en Cristo, con el propósito de que en el futuro, cuando Cristo venga a buscar a los suyos, nosotros tengamos la confianza de que estamos entre los suyos, de que somos verdaderos creyentes, ya que los verdaderos cristianos permanecen en Cristo. Por otro lado, Juan describe a aquellos que se alejan avergonzados, aquellos que no han permanecido en Cristo, como evidencia de que no son convertidos, de que no han nacido de Él. Comienza Juan esta sección diciendo: y ahora, hijitos, es la forma en la que Juan da inicio a toda esta sección. Anteriormente Juan ya habló sobre los anticristos, aunque es un tema que lo va a retomar más adelante, pero aquí cambia de tema, cambia de punto, y Juan se dirige a sus destinatarios, como hemos visto con regularidad. Él se dirige como sus hijitos. Es una forma que expresa mucho cariño, mucho afecto, una forma muy tierna. Que Juan se dirija a sus destinatarios como hijitos no describe un grado de madurez, no es que son hijitos en la fe, independientemente de qué tan maduros sean en la fe, todos sus destinatarios son descritos por Juan como hijitos. Algo muy cariñoso de parte de Juan, pero eso no evita que Juan diga la verdad cuando es necesario. Es que la mayor demostración de afecto, de cariño, de amor verdadero que tiene Juan para con sus hijitos, no es llamarlos hijitos, es decirle la verdad, es advertirles en cuanto al error, es corregirles en cuanto a su fe y alertarles en cuanto a la venida del Señor Jesucristo y el efecto que esto debe tener en nosotros los creyentes. Y Juan pasa a un mandato, dice: permaneced en Él. Ese es el mandato para los creyentes, permaneced en Él. Es una orden. Esto significa que todos nosotros, los que somos hijos de Dios, tenemos la responsabilidad, tenemos el deber de permanecer en Cristo. Es lo que nosotros debemos hacer. Usted no debe esperar permanecer en Dios como un acto unilateral de parte de Dios, sino que usted debe esforzarse. Usted debe trabajar junto con Dios en su proceso de santificación para permanecer en Cristo. Es el deber, es su responsabilidad. Ahora, ¿qué significa esto de permanecer en Él? La palabra griega que usa Juan significa mantenerse, morar, quedarse en un lugar. Se usa en ocasiones para describir el quedarse en un lugar geográfico durante un tiempo. Juan usa mucho esta palabra, la utiliza en 67 ocasiones entre los evangelios y sus cartas. Y la mejor manera que tenemos de entender una palabra es ver cómo ese mismo escritor utiliza esa palabra en otras ocasiones, cómo Juan mismo la usa. Juan usa esta palabra en dos sentidos o en dos direcciones. Una de las formas en la que la usa es para describir el acto de sostener la verdad. Usted permanece en Él sosteniendo la verdad en cuanto a Cristo, sosteniendo el verdadero evangelio, no apartándose de la verdad revelada. Y el otro sentido en el que Juan utiliza esta palabra es para hablar en cuanto a su piedad. Permanecer en Él es permanecer fiel, permanecer obediente. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, en el versículo 24, Juan utiliza la palabra permanecer para referirse a mantener nuestra fe, a sostener la verdad. Dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Usted permanece en Cristo, sosteniendo la verdad en cuanto a Cristo y no abandonándola bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, el versículo 15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Así es como permanecemos en Cristo. Ahora, el otro sentido de permanecer es en relación a la piedad y describe el procurar vivir una vida pura, agradable a Dios. Los verdaderos creyentes no solo se hacen evidente por lo que confiesan, sino por lo que hacen, por cómo viven. Nuestra porción que dedicamos a estudiar en esta mañana describe a los creyentes como quienes hacen justicia, como semejantes a Cristo, como viviendo en pureza. Permanecer en Cristo en este sentido tiene que ver con nuestra conducta. Me gusta cómo lo describe Juan en el capítulo 2, el versículo 6, que dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. No es solamente lo que confesamos, sino que también es qué consecuencias tiene eso que confesamos en nuestra conducta. En el capítulo 3, versículo 24, dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Permanecer en Cristo no se trata de algo abstracto, no es una experiencia mística o religiosa, sino que es algo muy práctico. Andar como él anduvo. Seguir un patrón de conducta modelado por Cristo mismo. Por eso es que permanecemos en él. Un escritor escribe y dice: permanecer en Cristo es un antídoto contra la conducta no cristiana. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene el deber de tener comunión con Dios. No es una opción. No es una de las tantas formas en la que usted puede vivir la vida cristiana. No. No es que si usted es muy fiel a Dios, usted es un cristiano fanático. Usted es muy fanático, así me han dicho una vez. Es que vos sos muy fanático. No. Esa es la forma en la que un verdadero cristiano vive su vida y ya. Cuando Jesús describe a los creyentes, Jesús describe a los que Él salvó, en Juan capítulo 10 lo hace de la siguiente manera. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oyen mi voz, es la prueba doctrinal. No escuchan cualquier cosa. No siguen cualquier filosofía. Lo único que le importa es lo que dice Cristo. La verdad en cuanto a Cristo. Y me siguen. La prueba moral. Siguen a Cristo. Aunque las Escrituras enseñan que si usted es un creyente verdadero, Dios lo mantendrá eternamente seguro. Usted está en las manos del Padre. Nadie lo puede quitar. Nadie lo puede arrebatar. Y usted perseverará en la fe. Sin embargo, eso no quita su responsabilidad en cuanto que nosotros los creyentes tenemos el deber de permanecer en Cristo. Dios obra de tal manera en nuestra salvación que produce por medio del Espíritu Santo su fruto en nuestras vidas. Produce perseverancia. Y esta perseverancia tiene implicaciones a tal punto que el Señor declara en Mateo 24:13 que la evidencia de aquellos que ya son salvos es la siguiente. Dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aunque Dios obra produciendo esta perseverancia en nosotros, eso no quita nuestro deber, nuestra responsabilidad. Debemos esforzarnos en esa dirección, debemos esforzarnos en nuestra santificación. Y hay un propósito en esto. Juan dice: para que cuando se manifieste esta palabra manifieste describe la segunda venida del Señor Jesucristo. Jesús le dijo a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y el propósito es que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Cuando el Señor Jesucristo venga, producirá dos reacciones. Unos experimentarán confianza, otros se alejarán avergonzados. Por lo que dice el texto, los que experimentan confianza son los que permanecieron en él, y los que se alejan avergonzados son los que no permanecieron en él. El propósito de esta permanencia es que tengamos confianza. Esta expresión la podríamos traducir como tengamos seguridad. Es la misma palabra que se traduce en Hebreos capítulo 10, versículo 19, cuando dice, hermanos, así que teniendo libertad, es la misma palabra, libertad, para entrar en el lugar santísimo. De la misma forma que podemos entrar en la presencia de Dios, gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, que nos ha limpiado de todos nuestros pecados, podemos tener esta libertad, esta confianza en cuanto a la segunda venida del Señor Jesucristo. Tenemos confianza para encontrarnos con el Señor. Y dice, continúa Juan, dice, para que no nos alejemos de él avergonzados. Y me pregunto, ¿qué es esto de alejarnos avergonzados? ¿Significa que quienes no permanecieron en él, quienes no permanecieron en Cristo, son salvos, pero estarán avergonzados? Bueno, el verbo avergonzados está en voz pasiva. La idea no es que se sentirán avergonzados, sino que serán avergonzados. Quienes permanecen en Cristo, quienes mantienen su lealtad en Cristo, quienes perseveran en la comunión, tienen la certeza de que no serán avergonzados por Cristo, sino que les vendrá a buscar. Pero quienes no permanecen serán avergonzados, y esta es la forma en la que Juan describe el rechazo de Cristo mismo en su venida. Es durísimo. Y nos recuerda, y me recuerda algunos pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, usted recuerda Mateo 7, 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es una descripción de quienes se alejan avergonzados. Otro pasaje que describe esta situación en Mateo 25, 41, Jesús enseña sobre el juicio futuro, sobre su juicio futuro, y encontramos las siguientes palabras para los incrédulos. Dice el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Imagine, ¿no?, oír esto, ser avergonzado por el Señor. No describe, como dijimos, alguien que se avergüenza, sino alguien que es avergonzado. Si usted no permanece en Cristo, usted no debería tener ninguna certeza en cuanto a su salvación. Nosotros no tendríamos ninguna certeza, no quisiéramos darle ninguna seguridad, ninguna confianza. Todo lo contrario. Pero si usted permanece en Cristo, usted puede estar totalmente libre y confiado. Usted puede disfrutar de la seguridad en cuanto a su destino eterno. Usted puede decir con total humildad y seguridad que en la venida del Señor Jesucristo usted no se alejará avergonzado. Juan quiere que sus destinatarios, uno de los propósitos por el cual Juan escribe, es para que sus destinatarios sepan que tienen vida eterna. En Juan 5:13 habla en cuanto a eso. Y aquí nos habla del efecto purificador que tiene la venida de Cristo para empujar, para mover nuestra voluntad a permanecer en Él. Y como vimos, permanecer es definido por el mismo Juan, que es andar como él anduvo, y esto es reforzado en el versículo 29, porque aquellos que permanecen en Cristo reflejan el carácter de Cristo. Dice, si sabéis, el versículo 29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Dos veces repite en esta porción, en este versículo, la palabra castellana saber. Pero en el original son diferentes palabras. La primera palabra, cuando dice sabéis que él es justo, es una palabra que describe un conocimiento intelectual. Ellos comprendían la naturaleza de Jesucristo como justo. Es decir, que los actos que el Señor Jesucristo realizaba estaban en perfecta armonía con lo que es legalmente correcto a los ojos de Dios. Todo lo que el Señor Jesucristo hace es justo porque Él es justo. Jesucristo mismo es la norma de lo que es justo. Nosotros nos tenemos que ajustar a lo que enseña la palabra de Dios para conducirnos de una forma justa. En cambio, Jesucristo es absolutamente justo. Él es la norma. Lo que Él hace está bien porque lo hace Él. Ahora, luego dice, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Esta palabra sabed es otra palabra, es una palabra diferente. Describe el conocimiento, pero describe un conocimiento más personal. Describe un conocimiento que se adquiere por la experiencia, que se puede experimentar. Ellos llegaron a reconocer que quienes son nacidos de Dios reflejan la naturaleza de Cristo. La experiencia misma le demostró que cuando alguien realmente es salvo, permanece en Cristo, anda como Él anduvo, comienza un camino de justicia porque es nacido de Él. No somos, y lo subrayo esto, no somos nacidos de Él por hacer justicia, sino que procuramos hacer justicia porque somos nacidos de Él. El nuevo nacimiento cambia todo en nuestra vida de una forma radical, que tenemos un deseo por procurar serle agradable. Y la esperanza de la venida de Cristo es como que nuestro corazón está prendido fuego y es como que eso le echa más nafta, es como que enciende nuestro corazón para buscar más al Señor, para permanecer más en Él, para andar como Él anduvo. Nos motiva, nos empuja, nos alienta. Pero también considerar la venida de Cristo tiene un efecto purificador, porque aquellos que tienen esta esperanza se deleitan en que han experimentado el amor de Dios. Haber experimentado el amor de Dios, y como es descrito en el siguiente versículo, nos da seguridad, nos da confianza. A tal punto que no hay forma de que en su venida nos alejemos de Él avergonzados, porque somos sus hijos. Escribe Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Los creyentes se deleitan en el amor de Dios. Y voy a explicar por qué escojo esta palabra para describir lo que dice Juan, hablar de deleitarnos. Deleitarnos en una verdad significa que al considerar esa verdad experimentamos asombro, placer, satisfacción, gozo. Contemplar tal amor por nosotros trae disfrute a nuestra vida como hijos de Dios. Comienza diciendo Juan aquí, mirad cuál. Mirad es la misma palabra que utiliza en el versículo 29, cuando dice, sabéis que Él es justo. Pero aquí es un imperativo, es un mandato. Juan nos llama a prestar mucha atención a esta gran verdad, al amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Lo que manda Juan es mucho más que conocer, que tener un conocimiento intelectual de esta verdad, sino que somos exhortados a asombrarnos en esta verdad, a tal punto que nuestras mentes, nuestros pensamientos quedan cautivos de cómo se ha manifestado el amor de Dios. Dice, mirad cuál. Es interesante esta palabra cuál. Literalmente significa de qué país. Mirad de qué país es el amor de Dios. Es una expresión idiomática. Es muy similar para mí a la que nosotros utilizamos cuando decimos, no, esto es de otro planeta. Esto es fuera de serie. Esto es, wow, es tremendo. O sea, el Señor nos llama a que quedemos maravillados. Es el deber de un creyente quedar maravillado frente a la realidad del amor de Dios. El amor de Dios por nosotros es de otro planeta. Es fuera de serie. es fuera de lo terrenal, es ajeno a nuestra experiencia humana, no tiene nada que ver con lo que nosotros comprendemos o experimentamos en cuanto al amor de Dios. Nuestro amor es totalmente diferente. Nuestro amor está muy dominado por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. A menudo nuestro amor está influenciado por las circunstancias o por las expectativas que podemos tener. Nuestro amor suele ser condicional, suele ser cambiante, débil porque nosotros somos débiles y limitado porque somos limitados. Ese es el amor que nosotros experimentamos. Una porquería. En comparación con el amor de Dios no tiene sentido. En cambio, el amor de Dios es totalmente diferente. Fíjese que no dice que el Padre nos ama, sino que ese amor nos ha sido dado. Describe el amor de Dios como un regalo, como un presente, como una acción soberana de Dios donde Dios nos obsequia ese amor. Dios no es influenciado a amarnos por nadie y por nada, mucho menos por nosotros. Dios no nos ama de una forma circunstancial, sino que ese amor nos ha sido dado, no hay forma que deje de amarnos. Esta palabra nos ha dado es un verbo perfecto, activo, es una acción que ocurrió en el pasado y que tiene consecuencias en el presente. Este amor nos fue dado antes de la fundación del mundo, antes de que usted hiciera algo por lo cual Dios pudiera amarlo. Este amor nos fue dado por iniciativa divina, por iniciativa de Dios, en el libre ejercicio de su voluntad. En el ejercicio de este amor, Dios asume todo el costo, Dios asume todo el sacrificio, y nosotros recibimos todo el beneficio, y nada más, y nada menos. Bien escribe y describe el apóstol Pablo este amor en Efesios capítulo 1, versículo 5, cuando dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, y dice que lo hizo, ¿cómo? En amor, nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Él nos amó porque Él quiso amarnos. El resultado del amor de Dios es tan maravilloso, este amor, que produce un resultado en sus hijos, en los creyentes. Dice que seamos llamados hijos de Dios. Los teólogos describen el amor de Dios como una manifestación general del amor de Dios. Los teólogos la describen, esta manifestación general, como la gracia común. Todos los seres humanos que han nacido a lo largo de la historia han experimentado de alguna forma, en mayor o menor medida, la gracia de Dios, el amor de Dios. Dios le da a todos los seres humanos aliento y vida. Todos los seres humanos han disfrutado de todas las bendiciones que Dios ha aportado en la creación como consecuencia de la vida que tienen. Todos los seres humanos pueden participar de la oferta de salvación. Dios manifiesta su amor a todo el mundo por medio del Señor Jesucristo. Pero hay una manifestación del amor de Dios que es especial, que es única. Y esta es la gracia especial de Dios. Y solo los creyentes son los que han experimentado que como resultado, que como consecuencia del amor de Dios, somos llamados hijos de Dios. Somos llamados. Seamos llamados, dice Juan. Es un verbo pasivo. No somos llamados hijos de Dios por nosotros mismos. No es cuando nosotros decimos yo soy un hijo de Dios. Está bien decirlo. Juan lo va a hacer. Pero no es lo que está describiendo Juan aquí, sino que describe un acto unilateral, un acto de parte de Dios, donde nos llama sus hijos. ¿Qué resultado produjo el amor de Dios en nosotros? No me olvido nunca más, yo suelo tener una memoria muy mala, muy mala. Alguna cosa a veces me queda grabada en la mente. Yo no me olvido nunca más cuando nacieron mis hijos. Gracias a Dios pude participar del parto, pude estar ahí presente. Yo pensé que me iba a desmayar. Pues muy sensible a ver la sangre y todo eso. Y encima el doctor ahí casi que me quería hacer participar a mí. Y me decía, vení, mirá acá, mirá esto, hacé esto. Tremendo. No me voy a olvidar nunca de eso. Luego de que mi hijo nació, de que lo tomé en mis brazos, de que disfrutamos y nos regocijamos con nuestra familia, de que es nuestro hijo. Me presenté ante las autoridades civiles para dejar escrito legalmente: este es mi hijo. Él no podía decir que era mi hijo, ¿no? Claro, recién nacido, imagínese. No estaba en sus manos tomar ninguna decisión al respecto. Pobre Juan ni sabía que era mi hijo. No estaba en sus manos determinar que era mi hijo, no podía reclamar que era mi hijo, sino que fue un acto unilateral de legitimación, una afirmación permanente de su identidad y de pertenencia a la familia Marotta. Y ya está. Y no se puede elegir los padres. Y alguno podrá pensar, es injusto. Lo que toca, toca, hijo. Es así. Dios, nuestra identidad como hijo de Dios, no descansa en algo que nosotros hicimos. Es un acto de legitimación de Dios, donde Dios legalmente nos declara y nos llama: este es mi hijo. Este es mi hijo. Qué confianza que aporta eso para nosotros. Qué seguridad, qué certeza. Y el mundo ignora esta realidad. El mundo no puede verlo usted como un hijo de Dios de esta forma. No lo puede ver. El mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Juan aquí utiliza la palabra mundo para describir el universo de incrédulos. Si no reconocen a Dios como el Señor, como el Creador, como quien merece obediencia absoluta, ¿cómo van a reconocerlo a usted como hijo de Dios? No hay manera, no hay forma. Para ellos somos fanáticos, estamos locos, somos ignorantes. Eso es lo que deberíamos esperar de este mundo. Sin embargo, como nosotros hemos conocido a Dios, podemos deleitarnos en el amor de Dios, podemos pensar en su venida, podemos tener confianza en cuanto a nuestro destino eterno, con total seguridad, sin ninguna soberbia. Porque ¿qué orgullo hay en que seamos su hijo? Yo no hice nada para ser el hijo de mi padre. Dios nos salvó. El amor de Dios tiene un efecto santificador en nosotros. No hacemos nada de lo que hacemos para ganarnos el amor de Dios, sino que hacemos lo que hacemos porque Dios nos amó. Nuestro amor es una respuesta al amor de Dios. Juan escribe en 4:19 que nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Tremendo. Y la venida de Cristo a la luz de esto nos da certeza, confianza. Sabemos de que el Señor va a venir a buscarnos porque hemos recibido su amor, porque somos sus hijos, porque Él nos ha llamado sus hijos, porque su amor ha sido escandaloso y podemos deleitarnos en eso. En tercer lugar, quienes tienen la esperanza de la venida del Señor tiene un efecto purificador, porque quienes tienen esta esperanza están siendo y serán transformados a la imagen de Cristo. Capítulo 3, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Finalmente seremos como Cristo. Esto sucederá en el futuro cuando nos encontremos con Cristo, cuando miremos a Cristo. Pero la Escritura enseña que cada día de nuestras vidas somos transformados en la imagen de Cristo. Dios nos transforma ahora, formando a Cristo en nosotros. Y esto será completo y definitivo en su segunda venida. Cuando Juan describe ahora, comienza esta porción, describe nuestra identidad presente y dice: ahora somos hijos de Dios. Lo somos ahora. Esa es nuestra actualidad. Somos hijos de Dios. Es nuestra identidad legal. Con todos nuestros errores, con todas nuestras debilidades y, claro, con todos nuestros pecados y a pesar de ellos, somos hijos de Dios. Pero como somos hijos de Dios, podemos tener esta certeza de que Dios no nos dejará así como estamos ahora. Dios nos transformará en un camino hacia la pureza que culminará con la imagen perfecta de Cristo formada en nosotros, sus hijos. Ese es nuestro futuro. Juan escribe, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué hemos de ser? Semejantes a Él. En el contexto se nos dice que Él es justo, que Él es puro. Está haciendo una referencia al aspecto moral del Señor Jesucristo, sin pecado. Nosotros seremos semejantes a Él, sin la lucha con el pecado, sin la presencia del pecado en nuestras vidas. Romanos 8:29 dice que los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La Biblia enseña que los creyentes seremos finalmente perfectamente santos, perfectamente puros, y que la norma, que el modelo de esa santidad, de esa pureza, está identificado con la persona del Señor Jesucristo. Cuando Pablo escribe en cuanto a nuestra naturaleza, dice en 1 Corintios 15:49, hemos traído la imagen del terrenal, de Adán. Traeremos en el futuro también la imagen del celestial, de Cristo. El Señor nos escogió en Él para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En Filipenses 3:21 dice de Dios Pablo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, de Cristo. ¿Y cuándo sucederá esto? Cuando Él se manifieste. En su venida seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es muy curioso esto. Me quemó la cabeza en la semana pensar en esto. Es maravilloso. Yo le animo a que lo leamos de vuelta por lo que dice. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es impresionante lo que produce ver a Cristo. No entendemos todos los detalles de cómo sucederá, pero sabemos que sucederá. Veremos a Cristo y ya nunca más seremos los mismos. Imaginen aquellos que aquellos falsos maestros que dicen que vieron a Jesús. Yo puedo oírles y puedo decir, usted no vio a Jesús. Si usted vio a Jesús, usted no va a pecar nunca más. No hay manera de que usted haya visto a Jesús. Jesús compartió nuestra humanidad cuando vino en su primera venida para que nosotros en su segunda venida compartamos su vida. Imagínense qué tributo será la eternidad a Cristo Jesús, que todos nosotros portaremos la imagen de Cristo, justa y pura. Ahora, ¿qué pasa, no? Eso es lo que sucederá en el futuro. ¿Qué pasa en nuestro presente? Y es lo que dice el último versículo, el versículo 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si usted es un verdadero creyente y conoce la esperanza de la venida del Señor Jesucristo, usted no se va a quedar de brazos cruzados. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Si usted no se purifica a sí mismo, usted no tiene esta esperanza. Juan no dice que se purificará o querrá purificarse, sino que esto se hará. Y así describe el efecto que tiene la esperanza de la venida del Señor Jesucristo sobre nosotros, en nuestra santificación hoy en día. Si usted es un creyente, usted ya comienza en su proceso de santificación, donde es conformado a la imagen de Cristo. Dice que nos purificamos ¿como quién? Como Él. Como Él es puro. A la imagen de Cristo. En tanto más contempla la verdad de la venida del Señor Jesucristo, más se purifica del pecado, más se conforma en la imagen de Cristo. Howard Marshall escribe y dice, necesitamos que se nos recuerde la esperanza de la consumación futura y que se nos anime a vivir a la luz de aquel gran evento. Quienes tienen esta esperanza permanecen en Cristo. Quienes tienen esta esperanza se deleitan en el amor de Dios y son conformados a la imagen de Jesucristo. Ya terminando, algunas consideraciones en cuanto a nuestra conducta justa. No es perfectamente justa. Esta pureza es un proceso. Por eso necesitamos encontrarnos con el Señor Jesucristo. Hablamos en cuanto a la prueba moral y hablamos de que un creyente se hace evidente por su conducta, por sus frutos. Y aunque lo hemos señalado y lo hemos dicho, a menudo cometemos el error de entender o pretender de que, bueno, ser un hijo de Dios depende de cómo yo me conduzco. No es así. Ese no es el fundamento para una vida justa, sino el fundamento es que usted ya es salvo, que usted ya es un creyente. La evidencia de que usted es un creyente moralmente se hace visible por sus acciones, por las consecuencias. ¿No? Imagínese cómo decir que Cristo es mi Salvador, que Cristo es mi Señor, y seguir igual. No hay manera. Es imposible. No hay forma, es increíble. Nosotros no debemos buscar la seguridad de que somos de Dios en nuestra conducta, en nuestras obras, en nuestras acciones justas. No hay seguridad ahí. Porque claro, nuestras acciones nunca son lo suficientemente buenas y nunca son lo suficientemente justas. Y tampoco es bíblico hacerlo. La salvación no descansa, no reposa en nuestro desempeño. Nuestra salvación descansa en Cristo, en el amor de Cristo, en que somos hijos de Dios, en que hemos nacido de Él, en que nos ha dado su amor, en que hemos sido llamados hijos de Dios. Ahí es donde descansa nuestra salvación. Reconocer que al leer un pasaje como este, no debemos descuidar nuestra meditación en la esperanza futura en cuanto a la venida del Señor Jesucristo para cultivar nuestra relación con Él. Si nosotros tenemos una expectativa fuerte del inminente regreso del Señor Jesucristo y atendemos a nuestra identificación con Él, que finalmente seremos manifestados como sus hijos, estas verdades tienen un impacto transformador en nuestras vidas. Nuestra fe se fortalece y nuestra determinación de vivir una vida piadosa aumenta, se afirma. Los creyentes necesitamos tener esta perspectiva correcta en nuestra vida cristiana para poder, como cantamos hoy, nuestras miradas en Cristo. Sabiendo que ahora nosotros miramos al Señor por la fe, pero un día le veremos cara a cara y ya nada será igual. Oremos. Nuestro Dios y Padre, Señor, no podemos. Leemos y no podemos comprender todo. No nos podemos ni imaginar. Señor, hay tanto gozo, hay tanta alegría aquí, ahora, por ser tus hijos. Y de solo de pensar que es incomparable con lo que nos espera en el futuro, Señor, no lo podemos comprender, lo podemos conocer, podemos saberlo por tu palabra y podemos experimentar el impacto que esto tiene en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, Señor, que cada momento, cada aflicción, cada dificultad que nos toque atravesar, que a la luz de tu regreso por nosotros, Señor, nos empuje, nos anime, nos aliente a buscarte aún más, a vivir de una forma que te sea agradable, Señor. Te agradecemos por esta esperanza, por esta verdad gloriosa, Señor, y no quisiéramos olvidarnos ni perder ni descuidar esta perspectiva, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.